Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 56, gran noche de radio, esta noche de partidazo. Estamos en directo, cadena COPE. Semana Santa, mañana tenemos otra gran noche de radio. Nos hemos quedado un poco chafados con lo que decía Elías del clásico, lo que perdía con todo el fango de las últimas semanas y todo eso. No sé si en la rueda de prensa de Xavi, Elena, ha sido muy insistente el asunto Negreira y todos los temas arbitrales. ¿Cómo ha sido?
Bueno, es que sale cada día, ¿eh? Da igual que mañana se juegue un clásico. Comentábamos en la previa del Elche que no se había hablado ni un minuto, ¿no?, del partido contra ese rival, y hoy prácticamente tampoco, porque es que todo eran preguntas de, bueno, sí, si el Madrid era favorito, pero también por la UEFA, caso Negreira, Tebas, Zeferín y claro. Xavi, lo que ha intentado contar es cómo se aísla él y cómo aísla su vestuario de todo este ruido externo.
No, es que el vestido no.
No, es que en el vestuario no hablamos de temas extradeportivos. No entran en el vestuario. Nosotros cuando nos reunimos hablamos de fútbol, de lo que hacemos bien, de lo que no hacemos bien, de lo que tenemos que mejorar, de cómo jugar contra el Real Madrid, cómo atacar, cómo defender normalmente, cómo situar la estrategia. Nosotros no hablamos ni de la UEFA, ni de Negreira, ni de Tebas. No nos sale hablar de eso.
Me lo creo a Xavi. Yo estoy convencido que en el vestuario pasan de estas cosas.
Estoy convencido de que
los jugadores para eso son de otro planeta.
De los personajes, sí. Del no jugar la temporada que viene la Champions, yo creo.
Hombre,
que
no.
Sí. Yo creo que de eso sí se habla.
Pero que no están pendientes de eso, yo creo. ¿Tú crees que están pendientes de eso?
Yo creo que sí.
Los jugadores. Están muy preocupados.
Pero si en una entrevista.
Rafinha.
En una entrevista le preguntaron a Rafinha en Cataluña Radio si sabía que era Negreira y dijo Negreira, que no tenía ni idea.
No sabía. Pensando en un jugador.
Sí.
No tenía ni idea.
Sí,
pero
sí.
Ni idea. No, y Xavi sabe de qué va la vaina, evidentemente.
Y despeja, sí.
Pero Xavi hace tiempo que ya pasa de informarse mucho, porque le han caído muchos palos.
Yo te digo que efectivamente a ellos les importa poco la película Negreira, porque a ellos no les afecta, porque ellos no han hecho nada y están en otro mundo completamente distinto. Ahora bien, la posibilidad de que la UEFA lo sancione, eso sí que tiene preocupado seguro a más de uno.
Seguro.
Eso sí, porque eso sí te afecta a ti, ¿no? Tú piensas, el futbolista, como muchos seres humanos, tiene un principio de egoísmo. Y uno piensa, bueno, ¿a mí qué va a afectar el caso Negreira? A mí nada. Por aquí me entra, por aquí me sale.
Elena, ¿en el ambiente notas que realmente la gente piensa que puede haber sanción de UEFA? ¿Notas miedo en la gente, en el club, en el entorno?
No, en el club dicen que están tranquilos. De hecho, hace 4 días, este viernes, la segunda voz más autorizada, que es Rafa Yuste, después de Laporta, el vicepresidente primero, dijo que estaba convencido... textualmente, que estaba convencido de que la UEFA no les iba a sancionar. Ellos creen que es difícil que les castiguen cuando el caso todavía no tiene una sentencia firme, porque la UEFA se podría exponer a una multa de 100 millones de euros si el Barça finalmente les acaba denunciando y les acaba dando la razón el juez.
Uh-huh. Miguelito, ¿y en la rueda de prensa de Ancelotti han salido estos temas o no?
Bueno, tan solo se le ha formulado una pregunta por González González. Se le ha comentado que Javier Enríquez, si le fue a recoger al aeropuerto en alguna ocasión, se reía Ancelotti, resoplaba, y ha comentado solo que prefiere dejar ese tema en manos de la justicia y que solo se quería centrar en la preparación del partido. Ha cerrado filas también en torno a su futuro, ya lo dijo ayer, que iba definitivamente a aparcar este tema hasta final de temporada, que no tenía previsto seguir alimentándolo.
Oye,
hasta que
por cierto,
concluya...
He leído hoy que su hijo, que a lo mejor se va al Basilea.
Basilea, no. David, ¿sí?
Me lo desmienten.
¿Sí?
Me lo desmienten, sí. No.
Vale.
Él es cierto que se está intentando sacar el título de entrenador. Al no ser futbolista profesional en algunas federaciones, no suma puntos y está a través de la Federación Galesa sacándose ese título, que si no ha conseguido ya, está a punto de hacerlo. Es evidente que si al final Ancelotti no sigue la próxima temporada en el Real Madrid y se marcha a la Confederación Brasileña, pues probablemente inicie su carrera profesional en solitario, pero me desmienten esa información de que se vaya a marchar al Basilea de momento.
¿Has dicho la Federación Galesa?
¿Cómo?
¿Has dicho Federación Galesa?
Sí, sí. Él está sacándose el título de entrenador en la Federación
Galesa. Mourinho se lo sacó en Escocia.
Debe ser más fácil. Es como cuando te vas a sacar el carnet de conducir aquí a un pueblo de Toledo que dicen que...
En Cuenca.
Que...
Mi sobrino se lo sacó ahí.
¿Sí? Pues que rompió cuatro señales luego el...
Se
empotró contra un contenedor ese.
Vino una semana, se instaló en Cuenca en un hotel y volvió con carnet.
¿Ah, sí?
Y conduce muy bien, además.
¿Sí?
Te lo juro, lo digo en serio. Un abrazo a Pepe.
Vale, vale. Perdona, Miguelito.
No, Ancelotti dice que no ve favorito claro, que es evidente que el Madrid parte con desventaja, que sorprender al rival en este tipo de partidos es difícil, que no le parece una buena idea cambiar de sistema, y sobre cómo va a salir mañana el Real Madrid al Camp Nou, su planteamiento, ha dicho esto.
No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, pero después le pueden casar 2, es el partido que tiene que ser completo. El Barça nos ha ganado los últimos 3 partidos y creo que es el momento para nosotros de ganar.
Bueno, da alguna pista de cómo se imagina el partido. No sé si será verdad o no, pero...
No
veo rock and roll desde el principio en el Madrid.
Bastante conservador.
Yo creo que el Madrid tiene más fondo armario que el Barça.
Pero ¿cuándo ha propuesto Ancelotti rock and roll?
Ya. Nunca.
Ancelotti es un entrenador siempre conservador y en las alineaciones, en los cambios, en la idea de partido.
En Anfield sale con
y la lleva
Rodrigo.
Al éxito, eso.
En Anfield sale con Rodrigo con un tridente buscando el rock and roll, buscando el intercambio de golpes. Y es lo que tiene que hacer a ti un Barça con bajas. Buscando, lo que no puedes lanzar es un mensaje de venga, vamos a dejar pasar el partido, porque coincido con David. Al final, el clásico de Liga nos dejó frío. Bueno, porque fue muy tarde, Santi, a por el Barça. Vete de inicio a por él.
El perfil, y le ha ido muy bien de Ancelotti, ha sido siempre de un entrenador conservador, no defensivo, sino conservador
en
las
situación,
decisiones.
En un extremo y tiene que adaptarse a esa nueva situación. Y
pero yo, solo hay que ganar, Robert.
A mí
no
me gusta.
A mí me habría gustado
que me prometiese rock and roll hoy, la verdad.
Ya de momento, si no juega Kroos, es un cambio muy importante. O sea, quiere decir que está pensando que ha sido dominado fases de los encuentros en el centro del campo frente al Barça y quiere otro tipo de jugadores, otro tipo de planteamiento. Ya con eso te está mostrando que va a hacer cambios, si no juega finalmente Kroos.
Yo 2 horas antes del partido, cuando dé la alineación, es cuando podemos hacer el análisis. Claro, es que la posición de Fede Valverde es clave. Si lo mete en el tridente arriba, no quiere rock and roll.
Oye, que Xavi diga que el Madrid es favorito. ¿Qué os
parece?
Victimismo.
Pero ha cambiado el discurso, porque hace 3 semanas en el Clásico de Liga dijo: el Barça es un punto más favorito porque jugamos en casa. Lo que ha argumentado es que el Madrid es experto en remontadas y en una eliminatoria doble partido siempre es un punto más favorito que el rival. Y le ha trasladado toda la presión a Ancelotti. Y
discurso Guardiola.
El perfil bajo es lo mejor que puede...
No ha asumido nunca favoritismo en ningún lugar.
Sí, sí. En el clásico de Liga, Gañete, en el clásico de Liga, el 19 de marzo, estaba yo en la rueda de prensa previa y dijo que el Barça era un punto más favorito.
Bueno, en la Europa League dijo que es que no conocía la competición el Barça y que, por ejemplo, equipos como el Sevilla eran más favoritos. En la Europa League, o sea, como si fueran a jugar a la petanca. Y es una cosa distinta al fútbol. Si clasifica para la final de Copa, yo te digo que no dirá que es favorito frente a Osasuna. Es que no le gusta ir de favorito. Evita eso siempre.
Pero como hacía Guardiola, Santi, y le viene bien al Barcelona ese discurso. Yo creo que es el discurso que a Xavi le gustaría que calase en el vestuario antes de saltar mañana al césped, que la plantilla no piense que por jugar en casa y por traer un buen resultado, el trabajo está hecho. Yo creo que a esta plantilla no le hace falta que le motiven. Esta plantilla, la del Barça, ha demostrado que se hipermotiva ante cualquier rival, lo ha hecho durante toda la temporada, sobre todo en Liga, y sobre todo que es una plantilla muy solidaria. Oye, yo creo que mañana van a ganar y sobre todo
que van a ganar.
El Barcelona no puede dejar pasar la oportunidad, 1, de acceder a la final, y 2, de dejar herido al Real Madrid pensando en Liga de Campeones.
O sea, ¿tú crees que la estocada que le puede meter mañana le afecta al Madrid contra el Chelsea?
No, lo creo, estoy convencidísimo.
Yo creo
convencidísimo.
No.
Entonces conoces poco al Madrid y la Champions.
Por suerte los conozco.
Pues mira, lo que piensa David Sánchez, lo piensa gente del cuerpo técnico. Claro. Después del partido contra el Elche, tuve la oportunidad de charlar un rato con gente del cuerpo técnico del Barça, me decían: si ganamos contra el Madrid y pasamos a la final de Copa del Rey, eso será la estocada definitiva para los Ancelotti. Sí, sí,
sí. Son los mejores mensajes.
Y si firman
que,
a Luis Enrique,
el Madrid,
eso, eso es con lo que hay que empapelar.
Eso es lo mejor.
Yo soy Ancelotti y pongo
eso
mañana.
Es lo mejor.
Yo creo que tiene que ver una
que
cosa con
al Madrid, macho. No, eso es lo mejor.
No, pero esto es la
pero,
perdón,
no lo conoce.
Es que lo que acaba de contar Elena es información.
Por eso,
es
que digo,
yo soy Ancelotti. Soy Ancelotti y digo, ayer una periodista en la COPE dijo esto. Tal, no sé qué. Seguro que eso les motiva. Pero aquí iba a deciros que el Elche ha denunciado al Barça por alineación indebida de
Gavi. No les preocupa al Barça, he preguntado.
Sí, pero la noticia la ha dado Isaac Foucault.
Al Barça no le preocupa nada, pero le está cayendo.
Reconocimiento a un compañero
que está de vacaciones
y buen amigo.
Y que daba noticias.
No, los periodistas nunca están
no
de vacaciones.
No duerme Foucault.
Foucault.
¿Qué hacéis?
Nunca estás de vacaciones.
Nada. Pues radio.
Estamos aquí charlando.
De verdad. Os dije, no me llaméis, y vais y me llamáis. O sea, no podéis vivir ni un día sin mí.
No, la verdad que no.
Pero no va a dimitir.
Pero
Esteban,
no vas a estar mejor que Fermín,
Foto,
hagas lo que hagas.
El notición que diste ayer está confirmado, está que confirmado. Tebas no ha dimitido. No ha dimitido Tebas.
Bueno, hemos dado la noticia, la primera muy importante, que Tebas no ha dimitido, esa ha cumplido, y la segunda, que algunos nos decían que era una fake news, que recogíamos cables y ese tipo de cosas, pues ni recogemos cables ni contamos fake news. Contamos con Paco González el pasado domingo a las 2 de la tarde tres cosas. La primera, que el Elche se estaba planteando denunciar. Segundo, el artículo de la Federación donde se basaban para denunciar. Y tercero, que la Liga decía que la cautelarísima está por encima de cualquier reglamento federativo. Eso es lo que contamos, pero ni contamos noticias falsas, ni recogemos cable, nada por el estilo, porque aquí no hay ni campaña, ni hay nada contra nadie. Hay información, hay noticias y hay trabajo. Y trabajo sobre todo en equipo.
Muy bien, Foucault.
Bravo, bravo.
Me has emocionado, Foucault.
Vaya vacaciones más buenas.
De vacaciones está no, mejor.
Pelón
como Carpe.
En la
discurso,
plaza del Castillo me dice Fermín que están locos con el discurso de...
Foucault.
Otro río.
Cógete otra semana más, que en esta no has conseguido relajarte todavía.
Muy bien, Foucault.
Puedes tú coger un año sabático, Cañizares, y también nos dejas un poquito tranquilos.
Foucault.
Yo lo negociaré.
¿Has elegido Málaga como destino de vacaciones?
Estoy en Málaga ahora mismo, sí, señor.
Tiene que haber, seguro
y
que
yo
ido...
estoy en muchas condiciones, no estoy en condiciones para entrar, ¿eh?
Sí, no tranquilo.
Te voy a decir una cosa, no se nota Foucault.
No te preocupes, que esta noche
es el primero, ni serás el último esta noche.
Efectivamente.
Está libre hoy.
Una cosa, Foucault, ¿hay gente en Málaga?
Hay mucha gente, de verdad, en serio. O sea, que no venga más gente,
sí,
porque ya con los que estamos,
Lo de Málaga es una locura, ¿eh?
No, en serio, de verdad.
Una maravilla.
Ya con los que estamos, el AVE
no,
venía
pero
hoy a reventar.
Málaga tiene que frenar ya, porque Málaga puede morir de éxito, en serio. Ya no más, o sea, te lo juro. Cuidado con Málaga, porque yo quiero mucho a Málaga, pero ya no más, ya está.
No, pero Juanma, parece que lo dices de coña, pero que no, que es en serio.
Lo digo en serio, que yo estuve hace dos semanas y ya estaba petado. Y digo, ¿cómo va a estar en
Semana
Santa?
Y lo de la Semana Santa es tremenda, porque es verdad que en Málaga se vive con mucha pasión y que además muy bonita y todo eso, y que luego pasan muchas cosas después de las cosas que pasan.
Sí, sí.
Bueno, eso es.
¿Cómo?
No lo entiendo, pero bueno.
No lo
igual.
Entiendo, pero bueno, ya te lo explicaré en un mapa de conceptos.
Vale. Foucault, que disfrutes mucho. Mañana hablamos, ¿vale?
Intenta relajarte.
Buen
trabajo,
decir, Juanma,
periodista de raza.
Juanma, que la denuncia no va a tener mucho recorrido. Pero bueno, se dice igualmente.
Sí, sí,
no, pero eso ya es otro tema. La noticia...
Eso es otro tema diferente,
claro,
efectivamente. Eso es,
claro.
Eso es otro debate.
Otro debate.
Cuando vayamos a ese río, cruzaremos ese charco, o como se diga.
Ese puente.
Ese puente. Intenta relajarte.
Haz coaching.
Disfruta.
Málaga.
Hala, adiós.
Coaching.
Cuidado, mucho.
Aunque le llama coaching.
Sí, sí. Bueno. Uf, vaya programita, ¿eh? Vaya programita bien, bueno, ¿eh?
Programón.
El Barça está bastante
de concurso
con el tema de Elche.
No, es que has empezado con un buenas noches.
Es lo que ha dicho Foucault.
Es
que,
verdad, buenas noches de empezar a su vuelta.
El Barça consultó el viernes tanto a la Liga como a la Federación al haber el cambio de ficha de Gavi. Y tanto la Liga como la Federación les dijeron que no había ningún problema. Por eso estaban tan tranquilos y sabían que no tendría ningún recorrido esta noticia, esta denuncia que avanzaron Paco y Foucault aquí en la COPE.
Gracias, Miguelito. Gracias, Elena. ¿Queréis decir algo más antes de que sigamos con el programa?
Que en la convocatoria del Madrid están todos, menos Mendy. Y como te decía antes, que el equipo viaja a las 11 mañana a la ciudad.
¿Y tú a qué hora viajas?
Yo a las 10:30 en AVE.
10:30 en AVE. ¿Y qué vas a hacer en el AVE?
Esperamos.
Pues supongo que lo de siempre. Un café, un poquito de prensa y algún sueñecito, me imagino.
Sueñecito. Una vida Vida sí. austera, sí señor.
Y perfil bajo.
Sí. ¿Y tú, Elena?
Yo esperar a Miguelito, a ver si quiere quedar conmigo, que la última vez
sí,
se me
va a recoger. ¿Sí? ¿Le vas a recoger a la estación? Estación, ¿no?
No, no. No iré a recogerlo, quedaremos directamente en el Camp Nou, sí, ¿no? Pero... Deberías. Ah, bueno, si quieres voy.
Deberías.
En la playa de Lewandowski.
No, pero la playa de Lewandowski... Bueno, podría llevar a Miguelito, pero un poco justo.
Dale un paseo a Miguelito, que bueno, está muy blanco.
No, seguro que tiene plan en la
Ya lo habláis ahora plan. Por línea interna. Un abrazo,
¿no?
Compañeros.
Preguntas.
Un abrazo, beso. Compañeros. Adiós, hasta luego. Gracias. 1:11. Estas palabras de Pepe Castro, hoy en Sevilla, el presidente del Sevilla, sobre Sampaoli, me parece. Yo creo que son sobre Sampaoli, ¿eh? Ojo.
A mí me gusta jugar en el campo contrario, no en el nuestro. Por tanto, me tiene que gustar más. El arriesgar continuamente no tiene sentido, menos en la situación que estamos este año, desgraciadamente. Y ya sabíamos que este entrenador tenía esa forma de ser, era no arriesgar atrás y aprovechar la plantilla que tenemos para, en la parte de adelante, hacer daño al rival. El fútbol está todo inventado.
Hablaba al final de Mendilibar, diciendo este le gusta no arriesgar atrás y aprovechar las ocasiones que se tienen delante.
Pero no nos habían
dicho... Y en el fútbol está todo inventado.
No nos habían dicho que Sampaoli era una apuesta... Ah, no, era apuesta de Monchi.
No. Lo pensaba antes de ficharlo, ¿no? Que pasó a ser presidente.
Por eso te digo.
Pero que escúchame, que el presidente...
Oliva lo sabe.
Análisis de los entrenadores es el punto al revés. O sea, que el presidente hable de los entrenadores de fútbol, o sea, que no sé, un debate de fútbol con el entrenador, mira, es que este entrenador es así y eso a mí no me gusta y, venga, hombre, por favor. O sea.
Oliva, Sevilla.
Hola.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas a todos.
Muy buenas.
Sí, es todo un poco surrealista. Tomando un poquito la frase que ha utilizado y la expresión que ha utilizado Santi Cañizares, creo que es un poquito surrealista que le pregunten hoy en la tradicional ofrenda floral que ha realizado el club esta mañana muy temprano en una de las hermandades que procesionan hoy Martes Santo aquí en Sevilla, la hermandad de San Benito, que le pregunten si le gusta más ahora el Sevilla por una simple victoria después del debut de Mendilibar el sábado en Cádiz y que le meta un tantarantán de esta forma a Sampaoli, a mí al menos me ha sorprendido mucho. Sí, va por Sampaoli indiscutiblemente, que por cierto era apuesta suya.
Por eso.
Fue apuesta suya en su momento, pues incluso por delante de la opinión de Monchi.
Pues debería haber dicho Pepe, por cierto, me equivoqué.
Sí, eso, un poco de autocrítica.
Claro,
sí, exacto.
Por cierto, que el fútbol es normal y debo decir una cosa, el primer equivocado yo.
Pero es que al final todo va tan atropellado esta temporada en el Sevilla que cualquier mínima victoria es tomada como este es el camino ya y de aquí no se va a salir el equipo y cualquier derrota es el abismo y el equipo se va a segunda división, ¿no? Y creo que hay un poquito de precipitación en el análisis, más allá de que a mí también me sorprende particularmente que el presidente del Sevilla entra a valorar si este estilo de juego de Mendilibar, que no lo hemos visto todavía realmente, porque lo que hemos visto ha sido un partido y un triunfo con su valor, que indiscutiblemente lo tiene, pero vamos a ver cómo le va a Mendilibar, ¿no? Si se cometen errores o no, si realmente el estilo es como se dice en la práctica, pero a mí me parece cuanto menos un poco precipitado y falto efectivamente un poco de autocrítica al asunto. Sí.
Oliva, gracias.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Adiós.
Angelito, súbenos un poco la moral, porque la tenemos baja, con el asunto Rafa Nadal.
Bueno.
¿Rafa no va a Monte Carlo?
No.
Y el momento es, cuando menos, sospechoso.
No ha sido un buen día para el tenis español, sin duda. Tampoco va a ir Carlos Alcaraz, con la mano y la columna tocada. Dice Nadal, aún no me encuentro preparado, aún no me encuentro en condiciones, volver pronto... Bueno... Evidentemente hay preocupación, Juanma. Varias semanas entrenando, bastante
bien. ¿Se
lesionó
desde cuándo?
Desde el Abierto Australia. Se lesionó el psoas en el segundo partido del Abierto Australia. Segunda semana de
enero.
20 de enero, no exactamente la fecha, pero 20 de enero, calcúlale. Con lo cual, se supone que en estos dos meses, y además, insisto, después de varias semanas entrenando, todos pensábamos que le iba a dar tiempo a llegar y que ya iba a estar a tope. Veremos si juega Barcelona, veremos qué pasa con Madrid o con Roma.
Ojo lo que está diciendo. No Monte Carlo, veremos a ver si va a Barcelona, veremos a ver si va a Madrid, veremos si va a Roma.
Lo que está claro es que hay un objetivo claro. Quedan exactamente 54 días para Roland Garros, para que empiece Roland
Garros. ¿Pero se puede ir a Roland Garros sin jugar nada
antes? Eso
te
iba a preguntar. ¿Lo has hecho alguna vez?
Que nadie olvide, por ejemplo, que el año pasado Rafa Nadal no jugó Monte Carlo. No jugó Barcelona.
Jugó Madrid.
Jugó Madrid y Roma lesionado.
Madrid cayó en cuartos
después
con Alcaraz.
Después de Roma le vimos Aquella rueda de prensa demoledora.
Después de Roma yo pensé que se retiraba.
Rafa Nadal llegó a Roland Garros cojo, acabó el partido de segunda ronda completamente cojo y pensando seriamente, Juanma, de verdad en la retirada, en que el pie le iba a retirar. ¿Y qué pasó? Que como siempre, el 5 de junio, la 14ª Copa de los Mosqueteros al bolsillo de don Rafael Nadal Parera. Con esto quiero decir que a cualquiera de los que estamos aquí, aún reconociendo que existe preocupación, le invito a que haga una apuesta de que el próximo 11 de junio de 2023 don Rafael Nadal Parera no gana la 15ª y yo le curo esa apuesta.
¿De cuánto hablamos?
100 euros, por ejemplo. ¿Alguien se atreve?
Es que, bueno, sí, hasta ahora ya se puede apostar.
Apostar contra Nadal nunca.
Las apuestas entran de 1 a 1.5, o sea que sí podemos apostar, pero vale. Pero entiendo que haya gente que dude, ¿eh?
Sí. Yo lo cubro, y no por eso...
Ojo,
escucha, yo lo cubro, claro no, que lo cubro.
¿Tú apuestas 100 euros a que no gana?
Sí, hombre, me llevo un alegrón si gana y si no me llevo 100 euros, ¿sí? ¿Verdad?
Claro.
Sí, valiente.
Pues mira, me sumo.
¿Os sumáis los dos?
Sí.
Pero yo os cubro a los dos.
Pero si no lo ganas tú, de ellos.
Cañete, te apuntas.
Sí, claro, hombre.
Y además voy a hacer una cosa.
Una cosa.
Y además voy a hacer una cosa.
Una comida.
Creer que Nadal no es el máximo favorito en este momento no es bajarnos del peldaño de Nadal.
Pero es el dueño de Roland Garros.
¿Tú te crees que eres el que más admiras y el que más quieres
no,
a Rafa de España?
No eso jamás.
Pero ¿por qué le quieres más que yo?
Tú sabes que no, que no te estoy echando en cara eso. Vale. Lo que sí te estoy diciendo es que el 11 de junio don Rafael Nadal Parera yo creo que va a ganar la 15ª Copa de los Mosqueteros.
Vale, yo te digo.
Y el 12 de junio seguramente repitamos y esté sentado junto a Juanma Castaño y yo le voy a decir, Rafa, mira, ¿ves estos 200 euros? Pues me los han dado Elías Israel y Juanma Castaño.
Eso es muy feo.
Eso es verdad, ahí te has pasado.
No como un rapero de segundo.
Ahí te has pasado.
Si ya lo hemos hecho, si lo hemos hecho delante de toda España.
Yo te iba a decir, está a punto de decirte, Angelito, que mira, que yo estaba contigo.
Aposta.
Porque no se puede... No se puede apostar en contra de un tipo que nos ha dado tanto. Y si nos cuesta dinero, no pasa nada. Pero ya te has venido arriba con el
arrendamiento
del dinero y ya me he rajado.
Mejor que invite a comer, pero yo estoy con Angelito también. ¿Eh?
Evidentemente estoy un poco menos tranquilo de lo que digo.
Lógico.
Evidentemente. Pero sí que quiero dar un dato importante que la gente no está valorando. Y es que este año, tanto Madrid como Roma se juegan en casi 2 semanas. Es decir, se alargan esos 2 torneos. Se les da la categoría de Indian Wells y Miami, eran los únicos que lo tenían. ¿Eso qué quiere decir? Jugar 2 partidos más, si juegas todo. Y lo que hacía antes Nadal, cuando era una bestia humana y ganaba Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros, los 5 seguidos, eso es algo que yo ahora veo imposible. Es más, tú me preguntas ahora, ¿qué va a hacer Novak Djokovic? A priori juega Monte Carlo, juega luego un torneo en Bosnia, porque él es muy de aquella zona y va a jugar un torneo mientras se juega el Godó en Bosnia, y yo estoy casi convencido que o bien Madrid o bien Roma, Djokovic no lo juega. Porque va a ser muy difícil este año llegar a Roland Garros jugando.
Madrid lo juega. Bueno, Djokovic. Yo creo, ¿eh?
Veremos.
Sí, madre sí.
Yo creo que a Djokovic le pone cachondo intentar ganar Alcaraz en Madrid.
Bueno, yo creo que nadie que evidentemente llegue a la final en todos esos torneos, es decir, que juegue todos los partidos, va a llegar con esas piernas así de quemadas a Roland Garros. Este año hay que descansar. Dale. Entonces es lo único que me tranquiliza también un poco. En el caso de Alcaraz estoy casi convencido que eso ha jugado un papel importantísimo. El año pasado, después de ganar Madrid, no jugó Roma, recordadlo. En el caso de Nadal, evidentemente es un poco distinto, porque claro, venimos de donde venimos y son 36 para 37 años, que en un cuerpo tan maltrecho, no sé, igual me estoy inventando, pero igual estamos hablando de 40 para 41.
Angelito, gracias.
A ti.
Sensacional. Información de Angelito García.
Y 200 euros a mi bolsillo.
A los demás os agradezco mucho este programa de Martes Santo, ¿eh?
Hombre.
A vosotros y a Fermín.
Placer.
Y a Fermín, sobre
por
todo.
Supuesto, claro. ¿Eh? A Fermín Astrain, nuestro compañero en COPE Pamplona, que tendrá...
¿Dónde estará Fermín?
Tiene por la mañana el turno matinal, imagínate.
Que vayan poniendo sustitutos.
Yo, si viviera en Pamplona, pondría la radio por la mañana, ¿eh? Va a ser un espectáculo, ¿eh? El informativo de la mañana.
Una peligrosa tiene que manejar, sí, por la mañana.
Sí, sí, sí. Habéis estado francamente bien, ¿eh? Bueno. De verdad. Estáis
ha venido rodado.
En un buen momento de forma, sí. En un buen momento. David, felices vacaciones.
Igualmente.
¿No vas a ver el clásico?
Sí, sí que lo veré.
¿Sí?
Sí, en Trujillo.
¿Mañana duermes en Trujillo?
Sí.
¿Te podemos llamar si pasa
el Parador?
¿Te podemos llamar al Parador?
Si pasa el Barça, sí.
Si pasa el Barça, vale, me gusta
si
que
no hay cobertura.
Vale, porque si no, apagas, ¿no?
Porque dices dónde duermes, para ver si...
No, porque voy a dormir en... Trujillo, que no lo conozco y me habéis dicho que es muy bonito.
Roberto Gómez,
no me ha cerrado nada. Lo encontré, de hecho no sabía ni que era un pueblo muy bonito, como todo el mundo me dice.
Sí, hombre, sí, sí.
Por cierto, Juanma, ¿sabéis quién confía también en don Rafael Nadal Parera?
¿Para qué entra
Osasuna, que ¿sabes cómo ha titulado su último tuit? Pablo Ibáñez Parera. Así lo ha tuiteado.
¿Sí?
Le han copiado a Angelito García.
Es el don, el don.
Una medallita,
es que estás marcando...
Es todo lo que te vas a llevar.
Estás marcando una...
Mi orgullo es que a la madre de Rafa Nadal le gusta que hayamos llevado
al parera. Yo, el día que tenga que escribir tu obituario, que lo haré...
Si no te importa, muérete tú antes.
No,
por
eso.
Periodista de raza.
Diré, periodista de raza, inventor de don Rafael Nadal Parera. Y... lo voy a hacer con mucho gusto, de verdad. Gracias a todos, compañeros. Un abrazo.
Buenas noches.
Ahora Basteiro y después Maldini.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, perdóname, hemos empezado muy tarde por la prórroga de San Mamés. Perdóname,
sí,
de verdad.
Bueno, ya me imagino, Juanma, no, sí. Normal, si es que encima luego hay un Barça-Madrid. Sí, he estado yo en San Mamés, ha sido tremendo.
Sí, no, te he visto. Vaya ambientazo.
El ambiente, la verdad que ha sido una maravilla.
Impresionante, ¿eh? Sí, sí.
Sí,
una
sí,
pasada.
impresionante. Pues, al final, bueno, ha sido un ejercicio de supervivencia extrema por parte de Osasuna. Y al final se ha metido en la final con ese golazo de Ibáñez, pero la verdad que el Athletic, yo creo que Nico Williams hoy no va a dormir esta noche, porque los dos que ha fallado, sí, prácticamente metieron el equipo en la final.
Duda.
Yo creo que ha jugado bien el Athletic, pero es que le falta gol. Le falta, sí.
Y lo tiene complicado, porque claro, el Athletic tiene un mercado muy, muy reducido. Nada,
sí, claro, yo lo decía en la transmisión también en la tele, que es que al final, claro, es que necesita un delantero centro como el comer, pero es que el mercado es el que es, entonces lo tiene muy complicado y vamos a ver si puede... en Europa, pero va a ser muy difícil, sí, en la liga que llega a posición europea.
Oye, si te parece, como ha arrancado el sudamericano sub-17 en Ecuador, yo creo que puedes destacarnos cosas de este torneo, que me parece que es un poco lo más llamativo así de fútbol internacional, lo menos conocido, digamos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, si quieres la semana que viene te amplío un poquito más, que no tengo mucho tiempo, con el tema de jugadores que me están gustando. Sí. Pero, por ejemplo, Brasil está siendo el mejor equipo hasta ahora, he visto casi todos los partidos. Brasil, ayer le ganó 3-1 a Colombia. Sensacional Kawa Elías, el delantero de Fluminense, sensacional. Son nombres para apuntar, porque son jugadores que tienen un nivel muy alto. Luego me está gustando mucho Rayán de Vasco de Gama, un zurdo de banda derecha, y luego Dudu del Atlético Paranaense me está gustando mucho también, y un medio centro que, bueno, es que Brasil está sacando Casemiros por ahí, tremendo. No digo que lleguen a ese nivel, pero Mateus Ferreira del Vasco de Gama me está gustando mucho también. Igual que André en la sub-20, Mateus Ferreira en la sub-17 está a un nivel muy alto. Brasil, el mejor equipo. Pero el mejor jugador, el jugador que más me ha dejado con la boca abierta hasta ahora, es Echeverri, de Argentina. El primer partido fue una exhibición contra Venezuela. Es un chico diestro, es un 10 típico argentino, muy habilidoso, con muy buena visión de juego. Juega en River y va a jugar la Copa Libertadores, con 17 años, porque está inscrito en el torneo. Que, por cierto, River está perdiendo 3-0 contra Di Strongest en La Paz, en un inicio terrorífico de la Copa Libertadores. Está jugando ahora mismo para River.
¿Pero es eliminatoria o fase de grupos? Fase de grupos, ¿no?
En la Libertadores, fase de grupos, sí.
Fase de grupos. Vale.
Empieza justo hoy la fase de grupos y está perdiendo 3-0 River con Di Strongest. Decía que Ruberto me está gustando mucho, delantero de River también. Y luego un chico que se llama López, de Independiente, en la banda izquierda en el ataque. Pero Argentina... contra Venezuela estuvo bastante bien, contra Bolivia ya jugó bastante peor, aunque con algunos suplentes, y a ver mañana. Pero desde luego, para mí Brasil es el mejor equipo hasta ahora. Hay un jugador en Venezuela que es sensacional, Dani Martínez, de Monagas, un equipo venezolano que también va a jugar la Copa Libertadores. El 10 de Venezuela es un futbolista que también va para jugador importante. Y luego Kendry Páez de Ecuador, también el número 10 de Ecuador, que está a punto de ir al Chelsea, le meterá en categorías inferiores, evidentemente, muy buen jugador también. Y luego el portero de Ecuador, Lor, me está gustando muchísimo también, igual que el punta de Jesús, que no es habitualmente el titular indiscutible, pero cada vez que ha entrado ha hecho goles importantes. Y en Colombia, que ayer no jugó mal partido contra Brasil, a pesar de perder, me está gustando mucho Barrera, el 10, el colombiano, el centrocampista colombiano de Barranquilla. Barranquilla es el equipo filial del Junior, y me está gustando mucho, igual que el delantero Obando. Esos jugadores son interesantes. La semana que viene te hablo un poquito más, vale, de cómo es el torneo en general, porque está mereciendo mucho la pena. Vale. Mucho la pena.
Oye, de lo de hoy, ¿sabes que mientras estabas en San Mamés han empatado a cero el Chelsea y el Liverpool?
Sí. No sé los resultados, sé que ha habido un poquito escándalo, bueno, bastante, sí, escándalo me lo ha contado Evangelio, en, sí, el Juve Inter con gritos racistas contra Lukaku, ¿no?
Sí. Lamentable. No, te iba a decir que Chelsea y Liverpool no se van a meter en Champions, ¿eh?
No se van a meter en Champions. La única opción que tiene el Chelsea es ganar la Champions, que todavía, por supuesto, podría hacerlo, aunque lo veo muy, muy difícil. Pero el Liverpool no se va a meter en Champions y el Chelsea tampoco. O sea, la cuarta plaza puede estar muy abierta. Igual hasta se puede meter el Newcastle a última hora, pero va a ser una Champions sin los dos. Seguro, vamos. El Liverpool hacía mucho tiempo que no jugaba la Champions, pero yo lo veo casi imposible. El equipo de Jürgen Klopp, que veremos si es el final de la era Jürgen Klopp después de esta temporada. Sé que ha perdido el Bayern en casa con el Friburgo en Bundesliga, pero claro, lógicamente no he podido ver los partidos, ya tendré tiempo de verlos, pero... Pero bueno, primera derrota de Tuchel como técnico del Bayern, que juega precisamente contra el Friburgo el próximo fin de semana, en Friburgo el próximo sábado, en un partido clave en la Bundesliga. Así que ha habido mucha actividad.
Maldini, hablamos la semana que viene con más tiempo. Gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, descansa. 1:32, hora menos en Canarias. Cerramos hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30, si es que no hay prórroga, en el Clásico, que arranca a las 9:00 p.m. Tiempo de juego desde las 8:30 para contarles todo lo que pase en el Camp Nou con el mejor equipo deportivo de la radio española. Descansen, llega la noche, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.